Señor Carlino Velázquez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, don Carlos. Un saludo para tu audiencia y a las órdenes para cómo estás.
Bueno, estamos acá con los compañeros Estela, Germán, Roberto y Andrés, hablando de lo que escribió usted en las redes sociales y de lo que nos enteramos también de una afiliación al Partido Liberal Radical Auténtico. Empecemos por ahí, señor Velázquez.
Bueno, yo la verdad que no quiero polemizar, ¿verdad? Yo hace 25 años estoy en el Banco Central y bueno, el Banco Central siempre se ha caracterizado de no involucrarse en cuestiones de política partidaria, porque tenemos una limitación legal, igual que otras instituciones. Dependemos al final del Senado. Y bueno, entonces, yo creo que algunas personas quisieron polemizar las listas o donde uno está, ¿verdad? Pero más bien me gustaría hablar del trabajo, ¿verdad? La razón por la que me involucré en este proyecto, ¿verdad?, con el señor presidente don Mario, fue justamente porque creía en el planteamiento, en lo que se quería hacer. Tenía afinidades también con algunos miembros de su gabinete que lo conocemos desde hace un buen tiempo ya, el caso del doctor Nigno López, que fue mi jefe por unos 10 años en el Banco Central. Y bueno, las cosas se fueron dando, me acerqué, me invitaron, no sé qué vino primero, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Y en algún momento el señor Arnoldo Vince me ofreció o me pidió, digamos, que lo acompañara en ese lugar como un tema profesional más que partidario, porque yo no soy político, ¿verdad? Soy malísimo para hablar de uno u otros partidos, ¿cierto? ¿Verdad? Pero bueno, aprendí muchas cosas en el tema profesional como economista en el Banco Central. Estuve un par de años como gerente de estudios, después me pusieron como subgerente general de política monetaria, y bueno, eso es lo que quiero aportar en ese lugar, ¿no es cierto? Porque el tema de infraestructura, el tema de obras públicas va a ser fundamental en este periodo de gobierno, y que coincide también con un periodo de florecimiento de nuestra economía y que la tenemos que sostener y la tenemos que incluso sustentar aún más.
¿Pero se afilió o no se afilió al Partido Liberal Radical Auténtico?
Yo en realidad no me acuerdo que haya hecho una cosa así, ¿verdad? Pero me gustaría hablar más del trabajo, ¿verdad? Y de mi posición profesional en ese lugar, ¿verdad? Porque si vamos a empezar con eso, yo creo que mejor me voy a mi casa y me quedo ahí tranquilo, ¿verdad? Hoy ya me estaban preguntando cuáles son los temas en el Ministerio de Obras, ¿verdad? Y ya tenemos muchas cosas muy complicadas, ¿verdad?, que en el futuro. Entonces, si esa va a ser la preocupación, hago un lado y ya está, ¿verdad? O sea, con todo respeto digo eso, ¿verdad? Ya sea para ustedes, para la audiencia.
No sabes lo que
no,
pasa.
No tengo mucho conocimiento de eso y no tengo luego tampoco mucha verba o mucha gracia para opinar, ¿verdad? Me pierdo cuando se habla de esas cosas.
No, yo entiendo o puedo entender, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que informar y comunicar como corresponde. Y ante esta situación, ahora yo no sé si decir si es cierto o no es cierto, pero es separando la función y las ganas y el compromiso que tiene usted con la función también, señor Velázquez.
Claro, finalmente una decisión así es una decisión personal que muchas veces depende, digamos, de muchas cosas. Nunca yo he hecho política partidaria hacia ningún lado, ¿verdad? En el Banco Central en ese sentido siempre fuimos muy, estuvimos como mucha gente dice, en un termo, y realmente cuando me hacen preguntas de ese tipo me pierdo, ¿verdad? No sé ni siquiera qué responder, ¿verdad? No. Nunca he participado de actos políticos ni
independientemente de eso, y yo le
entiendo
y se lo conoce como un funcionario del Banco Central de trayectoria, pero usted mismo escribió ayer en las redes sociales que hoy se va a cerciorar de la veracidad de la información a primera hora e inmediatamente tomaré las medidas correctivas que fueran necesarias, escribió usted.
Exactamente. Y sí, el tema es que estoy en una lista que yo en realidad reconozco como estoy ahí, ¿verdad? Yo soy de la ciudad de Yaguarón y estoy inscrito en Asunción, entonces medio que no cuadra ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿verdad? Y así como lo dije en el escrito, ¿verdad? Que la verdad es que lo pensé muy bien para hacerlo. Voy a mirar un poco, ¿verdad?
Claro, ahora, señor Velázquez, ¿sabe qué?
Mañana ya estoy en el trabajo y viendo temas de financiamiento para proyectos específicos. Y entonces estoy medio perdido, ¿verdad? Y ahora, claro, voy a ver con los muchachos qué es lo que está pasando ahí.
Empezando, señor Velázquez, en primer lugar, no es ninguna acusación preguntarle si usted es liberal o no es liberal, por favor, eso por lo menos de este programa de radio, para nosotros eso no es ningún pecado, para empezar. Usted puede tener el partido que quiera, ¿verdad? Pero hay dos maneras de estar afiliado a un partido político. Esta, una es una decisión voluntaria, es decir, usted comparte los ideales, se va a afiliar. Otra es, que es lo que sucede en Paraguay, hay como 300.000 afiliaciones que corren en varios partidos políticos, es que te afilían los partidos políticos, los grandes y los pequeños, te afilían por necesidad, etcétera, etcétera. Su caso puede ser que usted se había afiliado alguna vez, o le hayan inscrito sin que usted sepa, ¿verdad? Otra cosa que puede suceder en tiempos de redes sociales también es que a alguien que no le gusta que usted esté ahí, invente este tema, porque en las redes sociales es muy fácil hacer documentos y viralizarlos, ¿verdad? Entonces, por eso nada más es que le llamábamos, no lo estábamos llamando a usted como una acusación de que usted es liberal e integra un gobierno colorado, no es esa la intención.
Sí, efectivamente, he visto que estoy en un padrón, no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Y estoy en la zona del Banco Central, ¿verdad? Donde justamente ejerzo funciones. Entonces me da la impresión, otro compañero me llamaba, yo también tuve ese problema, como que hay una especie de inscripciones que se hacen de manera automática. Honestamente no conozco muy bien, porque nunca
usted nunca se afilió al Partido Liberal,
ni el Partido Colorado ni el Partido Liberal.
Usted nunca se afilió al Partido Liberal, a otro partido.
Y no.
Carlino, ¿es cierto que usted se fue trasladado, no sé cómo se llama, al Ministerio de Industria y Comercio?
Comisionado.
Yo estoy comisionado desde el mes de julio del 2014 en el Ministerio de Industria, efectivamente.
¿Es cierto que se enfrentó con el presidente del Banco Central por motivos de política cambiaria?
En realidad, cada presidente tiene que formar su equipo de trabajo, ¿verdad? Así como un ministro difícilmente deje a los viceministros, bueno, un presidente tiene que elegir a su gerente de estudios. Entonces, el gerente de estudio económico, en el caso del Banco Central, siempre ha dependido del presidente del Banco Central. Y el presidente del Banco Central tiene una visión, digamos, de la política monetaria y cambiaria y crediticia, que generalmente no coincide con su antecesor, ¿no? Y no tiene por qué coincidir en los detalles, ¿no? Entonces, cada autoridad que asume y lo hace formando también su equipo, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó simplemente, ¿verdad? Las discusiones internas son de detalles, ¿verdad? Yo puedo decir, quiero hacer la tasa, quiero bajar la tasa, pero eso en realidad es una discusión muy interna, ¿verdad? Pero cada presidente quiere formar su equipo, como es justo, ¿verdad? Y bueno, yo ya llevaba un buen tiempo ahí, ya era medio tiempo de que me jubilen de esa posición también, ¿verdad?
Andrés. Sí, señor Velázquez, lo último. Usted sí profesa la misma fe religiosa que el señor Vince, ¿va a la misma iglesia?
Y bueno, yo soy cristiano, ¿verdad? Como creo que todos o la mayoría nos declaramos. Y bueno, no, honestamente no sé a qué iglesia él asiste, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy asisto a alguna iglesia también y eso, ¿verdad?
¿A qué iglesia asiste, Velázquez?
Y al Centro Familiar de Adoración.
Okay. Bueno, podemos hablar ahora de su función, ¿verdad? Sí. Porque ya hablamos de la afiliación, hablamos de la religión también. Es un cargo muy
importante. ¿Podemos hablar del club, ¿verdad?
¿Olimpia o Cerro?
Olimpia.
Vamos.
Entonces podemos empezar de vuelta. señor Velázquez, usted que es brillante.
administración y finanzas, obras públicas. ¿Qué planes tiene? ¿Qué planes tiene, Carlino?
Y muchos planes, señor, muchísimos planes, ¿no? El Ministerio de Industria y Comercio, yo creo que va, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, yo creo que va a ser uno de los ministerios claves en este gobierno para cumplir con las promesas de campaña, porque muchas cosas en el ámbito, digamos, organizacional, la economía ya están hechas, pero ahora hay que hacer la parte dura, digamos, el software de del sistema de gestión nacional ya está, ahora hay que meterle el hardware, y tenemos que cumplir con la sociedad, ya sea con la sociedad civil como con la sociedad productiva, con la provisión de infraestructura, ¿verdad? Estamos lejos de en indicadores de infraestructura respecto a otros países, ¿verdad? Y tenemos que ser muy cuidadosos también para hacer obras de infraestructura que tengan retorno en el tiempo y se tenga que autopagar. Un dólar que invertimos en una ruta tiene que ser dólar que se tiene que recuperar en un mayor monto, ¿cierto? Y los recursos no son muchos, ¿verdad? Los recursos de endeudamiento ya están limitados porque ya estamos casi llegando al límite de esas de las tasas razonables. Entonces tenemos que ver ahora para mejorar las recaudaciones y las necesidades son muchas, porque además de esas necesidades de infraestructura sólida, también tenemos necesidades en el ámbito social, ¿no? Jacinto. Entonces, queremos hacer muchas obras, y pero que sean obras buenas y que sean las obras que tengan retorno.
Carlino, un tema que es importantísimo, yo creo que el más importante probablemente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el sistema de financiación que van a utilizar para, valga la redundancia, financiar las obras públicas. Hay varios mecanismos: el préstamo directo de organismos multilaterales, alianza público-privada, la ley 50/74. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que piensa usar para financiar las obras públicas?
Mira, eso que citaste son justamente los tres mecanismos que se puede hacer las obras, pero todos los países están yendo hacia un sistema relativamente de mercado en la medida en que se pueda. Por eso aparecen los conceptos de asociaciones públicas privadas, en la medida en que el Estado o el gobierno puede ofrecer un servicio directamente por medio de ofrecer ese concepto o ese proyecto al sector privado, bueno, pues lo vamos a llevar hacia un tema de APP, ¿verdad? En la medida en que no se puede hacer eso y nosotros vemos que es estratégico, entonces, bueno, ahí aparece la ley 50/74, la famosa ley llave en mano, ¿verdad? Sin embargo, la ley llave en mano tiene una pequeña dificultad, que es el tema del financiamiento, ¿verdad? Tiene que venir la obra con financiamiento. Y muchas veces nosotros decimos que una ruta es cara o es barata mirando cuánto cuesta la ruta nomás, ¿verdad? Pero fíjate que si compramos un auto acá en Paraguay, el auto se compra al contado y el auto cuesta $10,000 y eso pasa en Paraguay y en Estados Unidos. Sin embargo, si compramos una ruta que va a tener una vida útil de 30 años y lo financiamos, la tasa de interés que se paga en Estados Unidos es diferente, mucho más baja, y la nuestra es más alta, y la ruta finalmente nos sale más cara, pero no porque la ruta cueste más cara, sino porque el financiamiento es más caro. Y eso en realidad no se ha visto en los últimos años, porque estábamos dependiendo mucho de los financiamientos de los multilaterales, que dan tasas relativamente subsidiadas hasta cierto punto, sacamos la plata de la cooperativa nada más. Pero ahora ya se nos está agotando eso, tenemos más necesidades y el financiamiento es clave. La tasa de interés que vamos a negociar no es lo mismo que sea de 3% o que sea 6%, ¿verdad? 1% de diferencia de tasa de interés en una obra a 20 años de plazo da una diferencia de casi 18%, ¿verdad? En la obra finalmente, porque es como que el cemento nosotros vamos a tener que comprar más caro en Paraguay que en Estados Unidos, y es el mismo cemento, ¿verdad? El financiamiento, la inteligencia que pongamos para elegir financiamiento que sean razonables, tasas buenas, va a ser clave para seguir haciendo obras. Uh-huh. Y que estas obras se repaguen, ¿no es cierto? Entonces, ahí el Ministerio de Obras Públicas en realidad participa en el diseño de los proyectos, pero finalmente eso lo tenemos que discutir con el Ministerio de Hacienda y también con el Congreso Nacional, porque cualquier endeudamiento o compromiso en el tiempo que tenga el Estado, el gobierno, tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional.
Señor Velázquez, le pregunto, si hay un lugar donde deja una vara muy alta, Cartes, es en obras públicas. Creo que comparando con otros gobiernos, creo que él ha quintuplicado, diríamos, en kilometraje las rutas. Pero lo que le quiero preguntar es, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? Porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional dice que la construcción de las obras viales tiene que tener un sentido social y económico. Es decir, uno tiene que hacer una ruta también para que tenga un retorno económico, por un lado, pero también una solución social. Es decir, yo puedo hacer una hermosa ruta que cruce todo el Paraguay, pero no sirve de mucho en términos económicos y tampoco revierte la situación de pobreza. Es decir, puedo hacer caminos de todo tiempo para que los pequeños productores saquen sus productos y por ahí estoy combatiendo la pobreza. Es decir, hay otra visión. En ese sentido, ¿cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a las obras viales?
Lo que dijiste al comienzo es muy interesante y es cierto, ¿verdad? Están dejando una vara muy alta, pero te puedo decir también que nosotros tenemos las piernas bien largas y no tenemos miedo a los desafíos. Si miramos nosotros a nosotros mismos, era un promedio de 250, 300 millones de dólares de inversión que se dio en los últimos 10 años antes de acá de ahora, es muy bajo, ¿verdad? Pero si miramos, si eso comparamos con el Producto Interno Bruto, no existe, ¿verdad?, ese número. O sea, que depende de con quién nos comparemos. Si nos comparamos con nosotros mismos, sobre todo el pasado, estamos muy atrasados. Si nos comparamos, sin embargo, con otros países, ni siquiera asiáticos, sino de la región, estamos también muy, muy atrasados, ¿verdad? Entonces, dependiendo de con quién nos comparemos, esa vara va a ser alta o baja. No sé. Lo que nosotros creemos es que tenemos que tener una visión ya global. Paraguay dejó de ser un país mediterráneo, tanto física como mentalmente. Entonces, tenemos que pensar ya en términos de infraestructura a nivel global, ¿verdad? Si los próximos de la región tienen un tipo de infraestructura para atraer inversiones y capital productivo, pues nosotros debemos ser igual o más, ¿verdad? Ahora, el tema de lo social que mencionaste justamente está incorporado en el plan de gobierno del presidente, en el sentido de que hemos propuesto, incluso por medio de una ley, crear un documento que se llame Plan Nacional de Infraestructura, Transporte y Logística. Y logística se refiere al tema de las rutas para la producción y del transporte para las personas. Por lo tanto, tenemos en cuenta tanto lo social como lo productivo, porque finalmente lo productivo no se hace per se, sino se hace por lo social, para que la gente tenga una mejor vida, una mejor calidad de vida y pueda disponer de más recursos o servicios sociales, ¿cierto? En este caso, para la comunicación. Fíjate que en los últimos prácticamente 20 años no se ha trazado ninguna ruta nueva, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en nuestro proyecto tenemos, en algún momento lo vamos a mostrar eso, ¿verdad? Nuevos trazados que hemos conversado con colegas asiáticos. Los asiáticos son muy buenos en armar infraestructura, no construir rutas, porque nosotros lo que hemos hecho en los últimos años es simplemente construir rutas. Pero si te fijas acá, una ruta tiene 50 kilómetros y falta un kilómetro para que se conecte con la ruta, y los 50 kilómetros los recorres en una hora y el otro kilómetro lo recorres en 30 minutos, ¿verdad? Entonces, esa planificación integral, esa visión global es la que nosotros le queremos impregnar ahora a nuestras obras, ¿verdad? No hacer muchas obras, muchas rutas, hacer un sistema de rutas, ¿verdad? Y eso sí, yo creo que va a ser útil tanto para la comunicación interpersonal o para las personas, para la movilidad de las personas, como también para la movilidad de los bienes. Eso es una anécdota, ¿verdad? Los brasileños siempre vienen acá a Paraguay y algunos de ellos, para construir empresas, para instalarse, vienen en avión en un tramo, ¿verdad? Vienen y a la vuelta van en vehículo, ¿verdad? Y una vez le pregunté a un brasileño por qué hacen eso, y me dice: quiero saber cómo va a salir, en qué, cuánto tiempo va a llegar mi producto desde Villeta hasta la frontera. Bueno, Villeta está en las zonas industriales, entonces eso es muy importante, no solamente construir las rutas, sino también hacer todo un sistema, claro, que es sistema donde bien. Nosotros vamos a trabajar.
Carlino, sabemos que este gobierno dejó de lado la construcción de empedrados, directamente descreía. Yo pregunté no menos de 10 veces. Y es un elemento dinamizador y distribuidor de la riqueza, o por lo menos hace llegar la plata al interior del país, puesto que es un trabajo que nos requiere muchas habilidades para realizarlo. En 8 días uno se convierte en un empedrador probablemente de primera línea. ¿Ustedes piensan rehacer un plan de empedrado a nivel país o no?
Bueno, las obras públicas, hablando en general, Germán, las obras públicas tienen dos connotaciones. Uno, que genera mano de obra, y lo segundo es que mejora la eficiencia de toda la gente. Probablemente va a haber lugares donde ya está el empedrado o ya hay un terraplén lindo, ¿verdad? Y conviene más, en lugar de hacer un empedrado, hacer ya directamente un asfalto, ¿verdad? Y en el asfalto probablemente la incidencia de la mano de obra para generar empleo es mínima, ¿verdad? O sea, 10%, el resto son máquinas, ¿verdad? Pero conviene más hacerlo de esa manera porque la gente anda mucho en moto y en lugar de un empedrado necesita una vía lisa, ¿verdad? Para movilizarse. Entonces ahí quizás el retorno no va a estar en generar empleo, sino en facilitarle la movilidad a las personas y a los bienes. Sin embargo, en otro lugar será diferente. Ahora, algo bien específico respecto a los empedradores es que no es tan fácil realmente encontrar empedradores. No sé cómo se puede decir a la persona que se dedica a eso. Y el tema del empedrado está como abandonado porque no es tan eficiente a nivel de productividad vial. Hablamos mucho y pareciera ser que el tema de conseguir una persona que en 10 días ya aprenda a ser empedrador puede ser interesante, pero luego qué, ¿verdad? Entonces, pensamos en esos detalles, pero cada tramo vial tiene su propio requerimiento o su propia, digamos, necesidad de qué tipo tendría que ser. Entonces no tenemos una política explícita hacia un tipo de obra. Lo que necesitamos, así como ya mencioné, es tener un sistema vial y no solamente hacer rutas, ¿verdad? O vías, ¿verdad? Per se, ¿verdad? Porque de repente podemos hacer en un lugar donde hay mucho desempleo un empedrado que nadie usa, ¿verdad? Entonces eso no tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, es parte de la del planteamiento que tenemos, ¿verdad? De generar obras públicas por el efecto de mano de obra, pero también, y aún más, yo te diría, por el efecto, digamos, dinamizador que tiene para la movilidad de las personas y de los bienes.
Carlino, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Le quiero aclarar nomás a la gente que usted está afiliado también al Partido Colorado.
Está dando partidos.
Y como se dice...
Pero por eso no te van a hacer problemas.
Que se vea el PTI infantil.
Sí, Partido PTI.
Partido PTI. Usted vota en el Colegio Nacional de las Américas, ¿verdad?
Yo votaba en un colegio que se llamaba Juan Pablo II de las Nacionales. Nunca voté yo en la interna, no, realmente. Estoy un poco desconectado, ¿verdad, del tema?
No sé, si votó en las internas es porque está afiliado.
No, pero no votó.
No,
nunca votó en la interna. Bueno, no, acá me pasan una afiliación del PLRA y otra afiliación del Partido Colorado.
Ah, bueno.
Así que.
Sí, y el Partido Preteño.
Carlino Velázquez, vamos a hacer. Sí, señor.
¿Perdón? Con mucho respeto.
Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros y le vamos a seguir molestando. Que tenga buen día.
Muchas gracias, don Carlos, y bueno, estamos en las órdenes siempre.
Adiós, hasta luego. Carlino Velázquez, viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación.
Liberal.
Colorado.
Olimpica, liberal y Colorado. Pero ¿sabes qué es lo triste, Carlos? ¿Viste cómo tiene tiene vergüenza de reconocer que estaba afiliado? Por la forma que negó, está categóricamente afiliado al Partido Liberal y respondía. Y es lamentable que sea así, porque eso significa que seguimos siendo una sociedad atrasada. ¿Cuál es el problema? Absolutamente, ¿cuál es el problema? Es que pero ninguno, él, sin embargo, para no levantar polémica, trata de decir no, pero nunca no participé.
Ninguno, el central. Problema se lo creó Marito a sí mismo cuando prometió que todos serían los religionarios los que formarían parte del gobierno. Él nomás se creó el problema, no, nadie le obligó a nada, solito.
No, él respondía ya con el preconcepto, el prejuicio. Pensaba que se le estaba atacando, claro, por la simple pregunta.
Por eso. Y es lamentable.
Esto no parece una entrevista, parece una indagatoria. Dice, no, ¿por qué?
Y bueno, entonces que corra nomás el rumor y que no hable. Porque si habla, se le va a preguntar. No, aparte, y qué mejor que tener su propia respuesta, ¿verdad?
No, aparte él dice...
No, por eso que yo le aclaraba que nosotros no le acusamos, porque claro, es liberal.